Le doy la bienvenida a la segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Espero que esté concluyendo muy bien su jornada. Si ya va en camino a casa o todavía tiene por ahí algún pendiente, hágalo con mucho cuidado. Esta es una de las horas más complicadas precisamente en las calles de nuestra ciudad porque hay más automóviles precisamente en traslado. Con cuidado entonces y gracias por su escucha. Vamos con el resumen informativo. El Seguro Social rompe récord en número de asegurados al superar los 23.5 millones de registros en lo que va del 2025, impulsado por la inscripción de repartidores de plataformas digitales.
Se registraron 1.291.365 puestos de trabajo ante el IMSS asociados a plataformas digitales, de los cuales 1.046.237 corresponden a registros únicos.
Vinculan a proceso a cuatro empleados de Protección Civil de Nuevo León y de San Pedro por homicidio tras la caída del escenario en un cierre de campaña de Movimiento Ciudadano en el que murieron 10 personas. Retiran del mercado pasta dental por denuncias de reacciones adversas. Reaparece hijo de Andrés Manuel López Obrador tras la polémica difusión de fotografías suyas en Japón. Adán Augusto niega acusaciones en su contra por relaciones con el crimen organizado.
Yo no necesito escudarme en el FUER para acudir al llamado o al citatorio de alguna autoridad.
Entre gritos y reclamos, ratifican nombramiento de Claudia Pavlovich como embajadora en Panamá.
Es un insulto para la familia, las víctimas de la masacre de la familia Levarón, que ocurrió también cuando la corrupta de Claudia Pavlovich era gobernadora.
Capturan a El Vampiro, identificado como el tercero al mando del grupo criminal La Barredora, que opera en Tabasco. En lo que va de 2025 se han registrado 60 muertes por tos ferina. Casi el doble que en todo 2024, cuando sumaron 32. Y vamos con la información de inseguridad. Mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, ¿cómo estás? ¿No está en la línea todavía? Bueno, en lo que aparece Edgar en la línea telefónica, déjeme preguntarle entonces a usted, ¿qué pasta dental, qué marca de pasta dental usa para, obviamente, lavarse los dientes? Le pregunto porque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios retiró del mercado la pasta dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint ante quejas con sospecha de reacción adversa. Le repito, es Colgate Total Prevención Activa Clean Mint. Por esa razón, el pasado 4 de agosto, la COFEPRIS emitió un aviso de riesgo y notificó a la empresa Colgate Palmolive SADCB, el retiro del mercado de la pasta dental. En un comunicado, las autoridades sanitarias explican que un pequeño porcentaje de personas reportaron irritación bucal e hinchazón después de usar esta pasta dental, por lo que recomendaron suspender el uso de este producto. A ver, ahí chéquele si es la que usted tiene, es la que está pidiendo COFEPRIS, pues que o les, la que está retirando del mercado porque pues hubo algunas reacciones adversas en algunas personas. Colgate Total Prevención Activa Clean Mint. ¿Cómo estás, Edgar Flores Maciel? Te saludo con gusto.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. El gusto es mío. Un saludo también para todo el auditorio de Nueva Cuenta. Bueno, pues déjeme platicar de los hechos más relevantes que se han registrado en las últimas horas en materia de seguridad. Y déjame iniciar, Meche, platicándoles sobre esta confirmación que hace la policía de Guadalajara. Le pongo en contexto. El sábado pasado, por ahí de las, quizás 9, 10 de la noche, se recibió un reporte de un hombre que fue atacado a balazos en la zona conocida como Pueblo Quieto, es decir, el cruce de Inglaterra y Mariano Otero, un punto bastante, bastante complicado en temas de inseguridad. Las unidades policiales de la comisaría de Guadalajara llegaron al sitio, de inicio no localizaban nada. Sin embargo, minutos después, dentro de un tambo de 200 litros, fue encontrado un hombre asesinado con 5 impactos de bala. Bueno, pues ahora hay datos importantes porque ya la propia comisaría confirma que este hombre asesinado era elemento activo de la comisaría de Guadalajara. Se trata del oficial identificado como Román Omar Rodríguez, de 33 años, quien estaba asignado a la unidad de resguardo de servicios establecidos de esa corporación municipal. Lo que emite la comisaría, bueno, pues es que este hombre recién regresaba de un castigo de 30 días por haber sido capturado por policías metropolitanos de la Comisaría Metropolitana, que esta depende de la Secretaría de Seguridad del Estado, portando un arma de fuego sin permiso. Pero además, al parecer estaba inmiscuido en algunos otros delitos porque, bueno, pues tenía una denuncia previa por violencia intrafamiliar, además de que no había aprobado los exámenes de control y confianza y se había resistido a aplicarlos de nuevo. Bueno, pues ya se confirma este elemento, todavía era activo de la Comisaría de Guadalajara, asesinado a tiros allá en la zona de Pueblo Quieto, Inglaterra, y Mariano Otero. Luego también comentarles sobre un hombre que fue atacado a balazos en el pleno barrio de San Andrés, este en el municipio de Guadalajara. Este joven de aproximadamente 28 años llegó pidiendo ayuda hasta la casa de su hermana con un impacto en la espalda que le atravesó hasta el tórax. Su estado de salud fue confirmado como muy grave. Sin embargo, todavía fue localizado con signos vitales. El médico del SAMU, en coordinación con elementos de la Cruz Verde Guadalajara, lo estabilizaron y lo llevaron en estado crítico hasta un hospital. No hay datos contundentes de cómo ocurrieron los hechos. Lo que alcanzó a referir la víctima fue que al ir caminando un sujeto se le aproximó y por la espalda le disparó para después escapar. Él cayó al suelo y no pudo percatarse característica alguna de este agresor. Pero también comentarte sobre un fuerte choque que ocurrió durante la madrugada de hoy en el periférico oriente, esto a la altura de la colonia San Miguel de Huentitán, en Guadalajara. Ahí un autobús de transporte de personal, su operador al parecer se quedó dormido y terminó impactando por la parte trasera a un Jeep, el cual acabó pues hecho acordeón, que luego él se impactó contra otros vehículos de carga pesada que estaban esperando el semáforo en Siga. Así resultaron 8 personas lesionadas, entre ellas una bebé de tan solo 2 años. Por fortuna todos fueron reportados estables y no requirieron traslado hospitalario. Policías viales que, por cierto, duraron más de 1 hora y media para poder llegar, pues finalmente se hicieron cargo del servicio. Y finalmente comentarte, Meche, sobre este hallazgo que se hace también la madrugada de hoy en un local abandonado de la colonia San Juan de Dios de Guadalajara, en una esquina que conforma las calles Medrano e Insurgentes. Olores fétidos fueron reportados por vecinos presagiando lo peor, y finalmente pues sus hipótesis se confirmaron. Dentro de este establecimiento en total abandono, tras un ingreso forzado, bomberos y policías localizaron el cadáver putrefacto de lo que aparentaba ser una mujer. Se desconocen las causas de su muerte debido a las condiciones del cuerpo. Tenía semanas de evolución cadavérica, incluso ya estaba siendo devorado por la fauna que está pues en este sitio en abandono, y fue trasladada en calidad no reconocida, sin conocer, insisto, las causas de su deceso, hasta el anfiteatro metropolitano. Va a ser la necropsia de ley la que revele si fue víctima o no de algún delito. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Te agradezco la información en materia de inseguridad. Y Edgar, si nos compartes el tema de, cambiando ya totalmente a otra cosa, lo del gusano barrenador, hay 2 perros que están como parte de la estrategia para detectar el posible gusano barrenador en el ganado que llega a Jalisco, ¿verdad?
Oye, sí, Meche, fíjate que esa es una noticia muy bonita, te voy a decir por qué. Primero, porque es una estrategia preventiva para que el gusano barrenador no llegue a Jalisco. Le adelanto, se confirma que no hay casos positivos en Jalisco de gusano barrenador. Ha habido 28 casos sospechosos, pero todos se han descartado. Hoy presentaron el binomio que conforman los perritos Hummer y Habana. Déjeme decirle que son perritos rescatados de la calle, que estaban en un albergue y que les dieron cualidades olfativas para poder participar en esta estrategia. Duraron, Meche, 8 semanas en capacitación en el Estado de México. Finalmente se graduaron y ellos van a estar pues haciendo labores constantes, olfateando, porque el entrenamiento consistió justamente en eso, en detectar la larva que transmite este gusano barrenador, que transmite la enfermedad. Y bueno, pues así van a estar en un corral allá en Tototlán, que es el corral autorizado por el gobierno federal, monitoreando el ganado, tanto vacuno, caprino, ovino y demás, para que pues se han detectado los casos a tiempo y se pueda actuar puntualmente. Habana y Hummer, los únicos 2 perritos en Jalisco destinados para esto, y me da mucho gusto decirte, Meche, rescatados de la calle, y mira ahora, todos unos héroes para Jalisco.
Que, digo, las razas no existen, pues, pero ya ves cómo nos encanta a los humanos clasificar todo.
Claro.
¿Qué tipo de perros son, grandes, chicos?
Son grandes, bueno, son de talla mediana. Yo los veo grandes, pero los catalogan como talla mediana, digamos un pastor alemán, un labrador de ese tamaño más o menos, que luego de repente ahí en el veterinario los llaman como razas medianas. Ya las grandes los ven como un Doberman, como un gran danés y demás, pero son perritos grandes, criollitos, pero muy bonitos los dos, y sobre todo con unas cualidades que ya las quisiéramos, Meche.
No hay perro feo.
Ah, no, claro que no, por supuesto que no.
No hay perro feo.
Así es.
Muchas gracias, Edgar Flores Maciel, que tengas buena noche.
Gracias, Meche, sigo pendiente, muy buenas tardes.
Que estés muy bien, muchas gracias. Vámonos al corte comercial. Dos situaciones polémicas el día de hoy, una que tiene que ver con pues Adán Augusto López, que pues ahora sí que da la cara o vuelve a dar la cara, porque de alguna manera pues sí lo ha estado haciendo con declaraciones, si usted quiere, muy a cuentagotas, con esta relación que le han establecido con el secretario de Seguridad cuando él era gobernador de Tabasco, su relación con el crimen organizado, quiero decir, relación que dice Adán Augusto López, él desconoce o desconocía, que él no sabía que tuviera algunos nexos con personas del crimen organizado, y que incluso pues ni pena le da, ¿no? Pero por otra parte también hubo otra polémica ahí con la designación de la exgobernadora priista de Sonora como embajadora en Panamá, que pues no les gustó mucho en el Senado de la República. Arturo, tú nos informas. Buenas tardes.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. En realidad, hoy la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sesionaba con dos temas, que eran justamente a los que te refieres. Uno, porque desde hace 3 semanas, cuando se dio a conocer que Hernán Barrera tenía órdenes de aprehensión, estaba prófugo de la justicia y que era efectivamente el líder de la barredora, desde entonces pues se comenzó a exigir que Adán Augusto López Hernández, que es coordinador de la facción parlamentaria de Morena en el Senado de la República, dimitiera su cargo y permitiera que se llevaran a cabo investigaciones, que se le investigara, pues, por la relación que tenía justamente con Hernán Bermúdez, dije Barrera, no, Bermúdez. Entonces, desde entonces la oposición había estado insistiendo, incluso se presentó un punto de acuerdo solicitando que Adán Augusto se separara de su cargo y respondiera ante la acción de la justicia. Varias razones y por al menos 3 sesiones en la Comisión Permanente, la mayoría de Morena y sus aliados evitaron tocar este punto en la agenda política, no lo quisieron discutir, terminaron pronto las sesiones, en fin, que el caso es que hasta hoy, que quedó agendado ya oficialmente en el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, la solicitud de Acción Nacional, específicamente de la senadora Lili Téllez, para que se separe del cargo o se separara del cargo, fue analizada ya por la Comisión Permanente. Al final, como se imaginarán, la mayoría de Morena y sus aliados evitó que este punto de acuerdo o esta solicitud que hacían los panistas se convirtiera en realidad, y López Hernández sigue en su cargo como coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República. Entonces, este fue uno de los dos temas. El otro tiene que ver con la designación de Claudia Pavlovich, que pidió dejar el consulado en Barcelona para ser redirigida o redireccionada, enviada a otro lugar, y la presidenta Sheinbaum decidió nombrarla o designarla como embajadora en Panamá. Entonces, vamos con el primer tema, que es justamente el de Adán Augusto, porque hoy, repito, después de 3 semanas, finalmente dio la cara ante sus compañeros legisladores, que eran sobre todo los de oposición, los que tanto insistían. Y dice Adán Augusto López que, pues, ya los conoce, entonces, pues así como que hacerles mucho caso no les va a hacer.
Había fijado mi postura y hoy la reitero. Yo no necesito escudarme en el FUER para acudir al llamado o al citatorio de alguna autoridad local o federal. A mí, se los digo con todo respeto, pues no me preocupa, yo sé cómo actúan. Como bien dice Andrés Manuel López Obrador, pues la calumnia cuando no mancha, tizna. En este caso, toda su tiznadera, pues me tiene sin mayor cuidado.
Su discurso comenzó diciendo que, como decía la presidenta Sheinbaum, hay Morena para rato, así es que como dando a entender que ni le preocupaba lo que pudieran decir o hacer otros, porque como está en Morena, pues tiene, digamos, ese manto que lo cubre, que lo protege, pero después comenzó a explicar que él, cuando llegó al gobierno de Tabasco, él fue gobernador a partir del 1 de diciembre de 2018, él dejó o reafirmó en el cargo de secretario de Seguridad al que venía del sexenio anterior, y que 3 meses después o 4 renunció esta persona, y entonces él personalmente eligió a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad, y que pues él nunca se dio cuenta o se enteró o tuvo alguna sospecha sobre las relaciones que pudiera tener este personaje con el crimen organizado, y que después ya cuando ya no estaba en el gobierno y era secretario de Gobernación, que entonces surgió lo de Guacamaya Leaks, y que pues pues él ya no era gobernador de Tabasco, así es que dando a entender que pues a él ya ni le preocupaba lo que hubiera podido decir las filtraciones de Guacamaya Leaks, aunque ciertamente las filtraciones de este hackeo de Guacamaya Leaks dejó al descubierto que a él le habían comentado, ya le habían dicho, mientras era gobernador de Tabasco, por parte de la Defensa Nacional, que Hernán Bermúdez tenía relación con el crimen organizado. Pero bueno, cuando llegó a ese punto, esto fue lo que dijo.
No inició Bermúdez conmigo, yo lo nombré en un momento de crisis de seguridad en diciembre del 2019. Y nunca durante el ejercicio, en mi ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha. A mí no me da vergüenza decir. Creo que en términos de seguridad hicimos un trabajo colegiado. Porque nos...
Y le dio buenos resultados, dice, y como le dio buenos resultados y bajaron los delitos en la entidad, pues él ni se preocupó. Esto motivó también otra disputa ahí entre el presidente de la mesa directiva, que también es de Morena, Gerardo Fernández Noroña, con Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, que es senador de la República por el tricolor, que pues se dijeron de todo. En verdad, se dijeron de todo, y pues a final de cuentas no pasó a mayores, simplemente en recordatorios de que no somos iguales, como diría o como decía justamente Noroña. Ustedes dicen que somos iguales, pero no somos iguales. Y Alito Fernández, limitándose a decir, después de varias cosas más que dijo, que al señor Fernández Noroña, cuando se refiere al PRI, primero se la de la boca. Entonces, pues ahí quedó, digamos, esa discusión en ese tema. Pero antes de eso, habíamos tenido justamente en la comisión permanente el tema de la designación de Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, priista, cónsul en Barcelona durante el sexenio pasado, y pues bueno, ahora será la embajadora de México en Panamá. Pero de eso, sobre todo Lili Téllez, que es senadora por el estado de Sonora, afirmó que lo que estaba ocurriendo era un insulto para los sonorenses y particularmente para víctimas, en el caso de la guardería ABC, y para las víctimas también de la masacre de la familia Levarón. Escuchemos.
Presidente Sheinbaum, me dirijo a usted. Es un insulto, es una burla, es pisotear la memoria de las víctimas de la guardería ABC, darle un premio a quien mandó estas cartas, a Claudia Pavlovich, que defendió con estas cartas a los dueños de la guardería ABC. Es un insulto para la familia, las víctimas de la masacre de la familia Levarón, que ocurrió también cuando la corrupta de Claudia Pavlovich era gobernadora. Es un insulto, es una burla, presidente Sheinbaum, para los sonorenses, que le dé un premio a quien desvió más de 140 millones de pesos del gobierno de Sonora. Me dirijo ahora a los sonorenses. Vean lo que está haciendo Morena. Durazo prometió castigo a Pavlovich una y otra vez. Y llegaron al poder y la doblaron por corrupta y les entregó el Estado. Claudia Pavlovich es la persona más detestada de Sonora, porque la detestan los de Morena y todos los demás por traidora. Ahora me dirijo.
Pues ahí está justamente Lili Téllez, que pues bueno, se dirigió también a los compañeros de Morena para decirles que estaban totalmente equivocados en aceptar a ese tipo de personajes. Lo dijo con otras palabras, pero bueno, eso fue justamente lo que dio a entender. Y pues el hecho es que tomó protesta, rindió protesta Claudia Pavlovich, o Pavlovich, como se pronuncia, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, junto con Francisco Javier Díaz de León, que fue ratificado como embajador de México en Turquía. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo.
Hasta el rato.
Hasta el rato. Hacemos la pausa y el regreso a los deportes. Socio.
Meche, voy a interrumpir tus suspiros. Veo que estás suspirando ahí por ver la nueva playera de las Águilas del América.
¿Me la regalas para mi cumpleaños?
¿Pero qué te parece si mejor vamos a los deportes? Porque,
ver, vas a tener deportes si aquí al aire te comprometes a que me regalarás la nueva playera del América.
Ah, caray, no, a mí no me gusta mentir, yo no puedo comprometer en algo que no voy a cumplir, Meche.
Bueno, vamos a la pausa comercial, no hay caray. Deportes.
Bueno, con todo, gracias. Adiós.
Ahí te dejo.
Yo no tengo la culpa de que esté a punto de iniciar el juego de la América y Meche le esté suspirando. No se ha enterado.
Está chida la playera.
No se ha enterado, Meche, que estas Águilas ya volaron del torneo, ya quedaron eliminadas, Meche. Te voy a ubicar ahorita.
En mi mundo no.
Este América anda alicaído, anda por la calle de la amargura. Llevan como 4 o 5 meses que han perdido todo. Yo no sé, nomás les falta la dignidad. Bueno, algunos aficionados creen que ya porque compran los árbitros, pero ya perdieron todo. Se les fue el Tetra, se les fue la Conca Champions, se les fue el boleto al Mundial de Clubes, perdieron la final del torneo local, son eliminados ahora. Imagínate nada más para el orgullo americanista lo que esto representa.
Eso no importa porque todavía me tienen a mí. A mí no me han perdido, ¿ok?
Bueno, muy bien. Y Meche se va a formar ahorita para ir a comprar la playera esta nueva, entonces, de las Águilas. ¡Ey! Bueno, entonces, ¿qué le parece si iniciamos? Porque esto ha sido un baile realmente lo que ha ocurrido hasta el momento hoy con los equipos mexicanos allá en la League Cup, lamentablemente. O sea, uno dice, caray, ¿qué está pasando con los equipos mexicanos en esta League Cup? Más allá de tomar con seriedad o no, de quejarse del formato, de lo que pudiera representar pues este torneo, puras goleadas hoy. Pumas necesitaba ganar al Inter Miami, lo derrota 3-1. El Necaxa necesitaba la victoria también para meterse con la posibilidad de pelear un lugar, es goleado 5-1. Entonces, y hay otro, por ejemplo, que ya no aspiraba a nada, pero que está siendo goleado 4-1 y es el Atlas. En fin, pues sí, muy malas para los equipos de la Liga MX esta tarde-noche allá en la League Cup. Y vámonos por parte, los Pumas que necesitaban, insisto, ganar para calificar a la segunda ronda de este torneo, quedan eliminados al caer 3-1 ante el Inter Miami, que no contó con Lionel Messi por estar lesionado. Rodrigo De Paul, Luis Suárez de penal y Tadeo Allende anotaron los goles para el triunfo de las Garzas, que clasifican a los cuartos de final, mientras que Jorge Rubalcaba descontó por el equipo de la UNAM, que quedó eliminado. Y con una escandalosa goliza de 5-1, el Orlando City acabó con el sueño de Necaxa en la Leagues Cup. El equipo de la Florida se impuso con triplete de Luis Muriel y doblete de Martín Ojeda. Alexis Peña descontó por los Rayos de Aguascalientes 5-1. Le metieron al Necaxa cuando Necaxa necesitaba la victoria para poder avanzar a la siguiente ronda. Y bueno, a punto de finalizar, ya está este compromiso, el de los rojinegros del Atlas, que están perdiendo 4-1 al minuto ya 91 de tiempo corrido. Se van a la compensación. Aquí ya no pasaba absolutamente nada. Los dos llegaban eliminados, 0 puntos, y el Atlas, ¿qué cree usted? Utilizó, es la contralógica o cosas que uno no entiende de los entrenadores. Gonzalo Pineda, en el segundo juego hace unos días, utilizó suplentes, y hoy utilizó a Camilo Vargas, a el goleador, a varios, por no decir que a su cuadro titular, y le fue como en feria. ¿Y por qué digo que esto se puede contraponer a lo que uno puede pensar? Porque regresa el equipo rojinegro mañana, y el fin de semana ya reanuda el torneo, donde seguramente utilizará los mismos elementos del día de hoy. Entonces, estaban en condiciones, ¿por qué no jugaron desde el juego pasado? En fin, son cosas que luego no entiende uno de los entrenadores, pero esto está sucediendo, y el Atlas entonces 3 partidos, 3 derrotas, y hoy perdió 4-1 frente al Atlanta United, o al menos está perdiendo ya en tiempo de compensación. Hay otro partido que está en marcha, el Atlético de San Luis está ganando 1-0 al Minnesota United, sorpresa al medio tiempo, pero ya el Atlético está sepultado, ya no tiene ninguna aspiración. Y el otro encuentro de la jornada es el que está por arrancar en estos instantes, América frente al Timbers de Portland. Está ya la ceremonia de los himnos y a punto de iniciar el cotejo. Para cerrar la jornada entonces tendríamos el duelo de el Real Salt Lake frente al Querétaro, y así terminaríamos por el día de hoy, esperando entonces para mañana el cierre de la actividad. Así las cosas en esta Leagues Cup, donde pues hoy al menos les fue como en feria a los equipos mexicanos. Muy, muy mal, podríamos decir. Ya terminó. Estaba haciendo un poquito de tiempo para ver si ya terminaba. Y sí, Atlanta United 4, Atlas 1 gol. Pues ya es oficial esta goleada, y qué bueno que por lo menos no se incrementó. Bueno, previo a su partido de despedida del día de mañana contra el Cincinnati de esta Leagues Cup, el técnico de las Chivas, Gabriel Milito, dice que este torneo es muy complejo y sin margen de error. Escuchamos al técnico del Guadalajara.
Esta es una competencia muy, muy linda, pero también tiene la complejidad que no tenés margen de error. La recuperación ante un empate o una derrota, como nos ocurrió, prácticamente no existe. Estás obligado a ganar, ganar y ganar. Se trata de hacer más goles que los rivales y ganar los partidos. Vinimos con mucha ilusión a este campeonato, pero bueno, ya sabemos que es un torneo complicado. No tenés margen de recuperación. En cambio, en la liga uno puede tener algún tropiezo, pero al ser más larga uno puede remontar. En estos tipos de campeonatos los errores los pagan muy caro.
Los errores se pagan muy caro, y es por eso que Chivas en sus 3 participaciones en este torneo no ha superado la primera ronda. Bueno, ya que hablamos de los equipos de la MLS, continúan reforzándose con jugadores de renombre internacional. Los Ángeles Fútbol Club presentaron hoy al astro sudcoreano Son Heung-min, de 33 años, quien llega procedente del Tottenham de la Premier League de Inglaterra y firmó contrato por 2 años, con opción a prolongar este convenio hasta el 2029. En tanto que el Whitecaps de Vancouver completó el fichaje de Thomas Müller, de 37 años, leyenda del Bayern Múnich y de la selección alemana. Müller disputó un récord de 756 partidos con el Bayern y marcó 250 goles. A estas contrataciones se puede sumar la del mediocampista argentino Rodrigo De Paul, quien fue adquirido por el Inter Miami para que juegue al lado de Lionel Messi. El delantero juvenil mexicano Estefano Carrillo, de 19 años, canterano del Santos Laguna y quien fue contratado hace unos meses por el Feyenoord, fue enviado al Dordrecht Fútbol Club y jugará en la segunda división de Países Bajos la próxima temporada. Estefano Carrillo solo participó en 3 juegos en la Eredivisie con el Feyenoord y se fue sin anotar gol. El pedalista mexicano Isaac del Toro tuvo una discreta actuación hoy en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista Burgos, con recorrido de 162 kilómetros y que ganó el italiano Matteo Machetti con tiempo de 3 horas, 37 minutos y 5 segundos. Del Toro cruzó la meta en el lugar 37 y se ubica en el sitio 28 de la clasificación general, a 21 segundos del líder, que es Roger Adria. Las gemelas jaliscienses Lía y Mía Cueva regresaron a sus entrenamientos en el CODE y tenemos el reporte de Martín Navarro, que hoy estuvo con ellas precisamente, y aquí lo escuchamos. Adelante.
¿Qué tal? Gracias, Manuel, y muy buenas noches. Bueno, pues el día de hoy, una tarde donde en el CODE Jalisco se le dio el recibimiento con varias charlas, varias entrevistas a quienes estuvieron por allá en Singapur y que actualmente entrenan bajo la tutela del profesor Iván Bautista. Gaby Agúndez, la más experimentada, estuvo también el profesor Iván Bautista, pero sobre todo las gemelas de 14 años, Lía y Mía Cueva, quienes han provocado un revuelo a nivel nacional y también internacional, porque son ya en este momento las medallistas más pequeñas que ha tenido en la historia un mundial de natación, desde luego, por parte de nuestro país. Muy contentas, muy emocionadas. Aquí las escuchamos.
Hola, soy Mía.
Hola, soy Lía.
¿Qué significa esta medalla para ustedes?
Significa mucho orgullo y mucha felicidad, no sé. Sí, significa mucho esta medalla porque nos hemos esforzado mucho en cada entrenamiento. Y pues en todo, no sé, me gusta mucho sentir esto, que la gente también ya nos ve más y nos conoce más.
¿Y el sueño cuál es ahora? ¿Qué viene para ustedes?
Este año nos queda una competencia que son los Panamericanos Junior en Asunción. Y si ganamos oro en esos Panamericanos, nos da pase a los Panamericanos de más grandes, que se harán en Lima, Perú. Y si ganas ahí oro, te puede dar plaza olímpica.
¿Qué piensas al respecto? ¿Se sueña con los Juegos Olímpicos?
Sí, sí, la verdad, sí, desde chiquitas hemos soñado con los Juegos Olímpicos, con ganar una medalla y con estar ahí junto con Iván, que él desde chiquitas nos ha enseñado, no nos ha soltado nunca, y pues no sé, él es una parte importante de nosotras.
Ahí lo que mencionan las gemelas Mía y Lía Cueva, que pues caray, sorprendieron, ganaron bronce en estos campeonatos mundiales de deportes acuáticos en una prueba no nada sencilla y que sobre todo dominan generalmente las chinas, que es en sincronizados de los 3 metros. Así que enhorabuena para estas jovencitas. Ellas seguirán entrenando porque pues prácticamente ya la próxima semana viajan a Paraguay para iniciar la aventura ahora en los Panamericanos Junior, donde buscarán también poner en alto el nombre de México. El reporte, gracias, Manuel, buenas noches.
Bien, muchas gracias, Martín Navarro, por la información. A mí la verdad es que me da risa cuando escucho a las gemelas, las dos siempre hablan juntas, cuando dicen, es que cuando estábamos chiquitas, dice que cuando estaban chiquitas, y bueno, pues tienen 14 años, imagínese usted. Bueno, pues es una lindura escucharlas, pero qué mejor que ya son medallistas mundiales y están soñando, ¿por qué no?, con los Juegos Olímpicos. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir una pausa para escuchar mensajes comerciales y regresamos con más para usted aquí en Radio Metrópoli.
Tengo mensajes de usted, los cuales agradezco enormemente, así es de que vamos con su participación. Nos dicen, este árbol, nos mandan una fotografía, este árbol que está bajo la línea troncal de CFE está enfermo, su raíz está podrida, va a provocar un desastre y peor, que no nos dejan cortarlo. Está en Juan de Dios Robledo 1493, con Balcones del Rosario en Tonalá, Jalisco. Este es el reporte que nos hace una persona de nuestra audiencia. Tenemos por aquí servicio social, 2 donadores de sangre se requieren de cualquier tipo para José Arturo Nava Mellado. Él se encuentra internado en la clínica 110 del IMSS, piso 7, cama 737. Si usted puede y está interesado en donar, puede comunicarse con Silvia Sánchez al 3331-759165. Repito, 3331-759165. También nos dicen, ¿saben algo del problema que tiene la Universidad de Guadalajara con los resultados de admisión? Ya que en el Centro Universitario de Ameca y en la Prepa de Ameca aceptaron a todos los alumnos y ahora les están llamando para decirles que no quedaron. Soy Rosalío González. No, don Rosalío, no tengo ninguna notificación en ese sentido, pero hay que preguntaremos en el área de comunicación social de la Universidad de Guadalajara a ver qué significa esto que usted nos está comentando. En otro mensaje, afinación sí, verificación no, por la ley Gobel, dice Seferino Ortiz. Hola, soy Sergio Quesada. En enero pagué el refrendo y en mayo pasó la verificación de placa terminación 4, pero no me llegó ningún correo y me rechaza la página cada que trato de hacer cita para cambio de placas. ¿Crees que si llevo las placas viejas directamente a la recaudadora me entreguen las nuevas? Gracias. No lo creo, señor Sergio Quesada, pero me parece que en todo caso, si no puede usted hacer la cita en línea, sería bueno entonces que vaya a la recaudadora, eso sí, decir, a ver, tengo esta problemática, ¿quién me la resuelve? Ayúdenme a resolverla. Creo que en todo caso, si en línea no lo ha podido hacer, o si hay un teléfono, en la página también, o no le contestan, vaya directamente a la recaudadora para que le orienten y le digan qué es lo que tiene que hacer. Y una cosa, cuando le digan, fíjese que pasa algo y a veces no caemos en cuenta de lo siguiente. En alguna dependencia pública o inclusive en cualquier otro lugar, en un banco y tal. Oiga, es que tal cosa. No, no se puede. Oiga, pero que, no, pues no se puede. Y uno, ah, ok, gracias. Pues no. Me dijeron que no se puede, ¿qué hago? No. Si nos dicen, no, es que no se puede, ok. Si no, entonces dame el sí. Dame el sí. Vengo por el sí, no vengo por el no. Ya me dijiste que no se puede por eso, pero tiene que haber un sí. Porque se supone que para eso están ustedes, para resolver estos temas. Y no se quede con el no. Alguien arriba de esa persona tiene que saber o puede darle una respuesta. Pero a veces nos quedamos con que, pues me dijeron que no, ¿y qué hago? No, pues a ver, tienen que resolverlo. No, no se me quede con el no nunca. Nos dicen, mienten con todos los dientes de que se crearon más de 1,000,000 de empleos nuevos, solo pasaron de la formalidad a regulados, dice Abel Mendoza. 23 millones de registrados en el Seguro Social, pero no tienen insumos. En ocasiones no hay ni paracetamol. Convendrá pagar el seguro aparte. Biri, biri, biri. Dice salud, dice Eduardo Ramírez y manda saludos. Bueno, esto es un reporte para Víctor. Nos dicen, te saludo desde Ontario, California. Ah, muchas gracias. Un saludo hasta allá. Mi sobrino aplicó para la carrera de médico y solo quedó 3 puntos abajo de lo requerido y no fue aceptado. Ahora, de que es una carrera muy saturada, pero luego traen doctores, será doctores de otros países, ya no entendí. Muchas gracias, Marcela Ramírez. Le mando un fuerte abrazo. Dice, mi sobrino aplicó en la Universidad de Guadalajara. Ay, Marce, pues espero que pueda haber alguna otra oportunidad, pero sí esta observación que hace usted, pues sí, nos traen doctores de otros países. Bueno, lo que pasa es que también habrá que ver. Habrá que decir algo. Hay algunas zonas en este país en el que vivimos, ya tan conflictuado por algunos temas de inseguridad, que ya hay mucha gente que no se quiere arriesgar. Hay jóvenes o médicos que no quieren ir a lugares donde hay detectados efectivamente pues temas muy delicados con la seguridad. Entonces, a veces lo que hacen es enganchar a otros por dinero, porque parece que los de aquí dicen, no, ni por todo el oro del mundo yo me lanzo a tal parte, ¿no? Y parece ser que en otros países sí logran engancharlos. No sé, inclusive, qué tan conscientes son de que en algunos lugares, reitero, pues van, pues porque los de aquí no quieren ir. Nos dice, el tráfico está imposible, voy de Las Águilas al aeropuerto. Ya tengo más de una hora en trayecto y no llego, es lo que nos está compartiendo Alejandro Ramírez. Ay, Alex, ánimo, ánimo. Nos dicen por aquí, a ver, ¿dónde estoy? Livier Aguilar Cano. Livier nos manda una fotografía y nos dice, yo la uso y no me ha pasado nada, refiriéndose a la pasta de dientes que la COFEPRIS está advirtiendo que va a sacar del mercado, la que es Colgate Total Prevención Activa. Y Livier, bueno, pues fíjese que yo también tengo esa, hasta ahorita no he tenido ninguna situación pues rara o anómala, exactamente igual que usted. Buenas tardes, llueve Zapopan Norte por San Isidro, saludo, nos dice Oscar. También por aquí, hola, solo quería darte las gracias por mencionar la marca de la pasta dental, ya que en lo personal no había escuchado que dijeran la marca, y déjame decirte que exactamente esa es la que usa mi hermana. Saludos desde Tulsa, Oklahoma, nos dice Raúl Rosales Hermosillo. Saludos hasta Oklahoma también. Gracias, Raúl. Muy buenas tardes, soy Lourdes Mendoza. ¿Saben por qué García Luna sí acabó siendo enjuiciado y encarcelado? Porque estaba en Estados Unidos. Por eso se van a Europa a vacacionar y no se paran a Estados Unidos. Foto del cielo a punto de llover, en un rato más por el rumbo del mercado Felipe Ángeles de Federación hasta Plutarco Elías Calles y Avenida Cercanas y Calles. Ah, esa foto la manda Lore. Ay, Lore, el cielo está morado. Bueno, al menos la foto que nos manda se ve morado el cielo. ¿Qué irá a llover? ¿Agua de uva? Es que se ve, en serio, la foto que me manda Lore se ve morada. Entonces ha de ser agua de lluvia la que va a llover. Bueno, vámonos hasta la línea telefónica donde está mi compañero Gustavo Cárdenas. Gus, a ver, cuéntame. No está, ¿quién está? Gus, ¿verdad? Ah, Gus, va a haber una feria del elote, cuéntame, qué rico.
Qué rico, imagínate que es la tradicional feria del elote que se lleva a cabo año con año en el municipio de Zapopan. Y dónde más, sino en Tezistán, hay que recordar que Zapopan lleva el mote de ex Villa Maicena. Pues todavía, a las afueras, digamos en los terrenos alejados de la zona poniente, de la zona metropolitana de Guadalajara, hay unas grandes extensiones de terreno en donde, y afortunadamente, prevalece y se mantiene la agricultura de maíz. Bueno, pues hoy estuvimos platicando con Jorge López Mora, el director de las delegaciones de Zapopan, quien anuncia que del 13 al 17 de agosto, del 13 al 17 de agosto, se llevará a cabo esta tradicional feria del elote en Tezistán. Imagínate nada más, más de 120 comercios, música, artesanía, bueno, va a haber de todo, yo te invito, vamos a escuchar al jefe de las delegaciones.
Cualquier momento que se acerquen a la Feria del Lote, pues van a poder contar con algo en el escenario, pues bueno, los 120 comercios que van a estar para que pueda ofertarles algo gastronómico.
Bueno, pues ahí está, es del 13 al 17 de agosto, la entrada es gratuita, adentro ya todo lo que nos comamos, todo lo que te pueda invitar. Desde elotes asados o en vasito, un aguachile de elote, unos tostielotes, churros, agua de elote, tamalitos, todo lo imaginable, y cada año sorprenden más los comerciantes y estos de verdad, que son verdaderos agricultores del elote, estas siembras maravillosas en territorio jalisciense. Pues no queda otra más que sentirnos orgullosos y afortunados de tener una feria del elote. Vamos, Mercedes Altamirano, yo te invito el primer elote, el segundo lo pagas tú. Se espera la asistencia de más de 150,000 personas durante estos días de fiesta. Es el reporte.
Fíjate que hoy caíamos en cuenta, Griselda Torres Zambrano y tu servidora, que nunca hemos tomado agua de elote.
No manches, es súper rica, perdóname el vocabulario tan alto, ¿eh? ¡Súper rica!
Si no, es que no.
Uh-huh. ¿Y sabes qué? ¿Has probado los churros de elote? Los churros de elote.
No.
Hijo de su madre, aquello es una...
No, qué verdad.
Vámonos poniendo de acuerdo, que sea mi bienvenida a Nutrisistema, nos vamos a la Feria del Elote toda la banda.
Ya está, ¿sí? ya rugiste, León, como dicen,
sí,
por ahí.
Sí, estando allá ya vemos quién paga el primero y el segundo y el tercero. Vamos dando la vuelta.
Al primero que emborrachen.
El primero que se caiga dando vueltas, ese paga.
Gustavo Cárdenas, gracias, buenas noches.
Gracias, Mercedes, bonita noche para todos y cuídense mucho que ahí viene la lluvia.
Ay, sí, gracias, Gus.
Hasta luego.
Y bueno, hay reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya en otro orden de cosas, a la carta del hijo de Andrés Manuel López Obrador, que apareció y fue criticado porque le tomaron fotos estando de vacaciones en Japón. Y bueno, él como... ¿Cuál es el cargo que tiene en Morena? ¿Secretario de qué? ¿Secretario de algo? ¿Arturo García Caudillo?
De organización.
Ah, eso.
O sea, es como quien dice el encargado de organizar las cosas. No sé si las organiza, pero...
El encargado del changarro.
El encargado del changarro, sí. Un título que no sé ni cómo llegó ahí, pero... Él es este secretario, ahora es el secretario más famoso de Morena.
Pues sí.
Y entonces, pero es más famoso todavía por sus viajes al extranjero. Y justamente esta situación es la que hoy se le preguntaba a la presidenta Claudia Sheinbaum cuál era su opinión, dado que respondió con una carta a todas las críticas que se han venido haciendo en los últimos días precisamente por este viaje que realizó a Japón. Y pues se queja, dice que está cansado de ser
objeto de las críticas de la oposición. Y bueno, el hecho es que la presidenta Claudia Sheinbaum hoy respondió, y le respondió lo mismo que ha respondido en el caso de Ricardo Monreal, en el caso de Mario Delgado, en el caso de todos los morenistas que han estado exhibiéndose con viajes caros, ropa lujosa, y pues tomando una actitud de nuevos ricos que a la presidenta Claudia Sheinbaum no les gusta. Y esta es la respuesta.
No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo. Cualquiera que tenga, sea la presidenta, sea un diputado, un senador, algún otro encargo, que los partidos políticos son instituciones públicas que reciben recursos públicos, todos debemos dar cuenta. El poder debe ejercerse con humildad, el poder es humildad. Esa es mi recomendación a todas y a todos, incluso no solo los de Morena o los de los partidos aliados, a todas y a todos. Y a nosotros nos juzga uno solo, son millones, el pueblo de México.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, y como ustedes escucharon, no le gusta que quienes son funcionarios o son integrantes de un ente público, como son los partidos políticos, ya dirigido ahora sí que la bala directa o la flecha directa hacia Morena, pues entonces dice deben portarse con humildad, porque el poder es humildad, y quien los puso ahí fue el pueblo de México, y por tanto, pues no sé cómo le haya caído la respuesta de la presidenta Sheinbaum a Andy López Beltrán, pero el hecho es que pues ya le tocó regaño. Mi reporte, Mercedes.
Ya le tocó regaño. Bueno, gracias Arturo García Caudillo, que descanses, muy buenas noches.
Buenas noches y hasta mañana.
Hasta mañana. Y bueno, nos vamos, se nos terminó el tiempo. Le agradezco infinitamente a nombre de todo el equipo el favor de su escucha. Que descanse, que tenga un sueño reparador. Buenas noches, soy Mercedes Altamirano. Hasta mañana.